La columna en el peso del Rocío. Peso del Rocío.
Seguimos en el peso del Rocío en FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com en vivo, en feriado. Tal es así que les podemos decir que son las 11 y 20 si mi reloj no me engaña. Y ya está entre nosotros nuestra columnista habitual de los días jueves, Anuka, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Yo estoy queriendo preguntar si esta es mi última columna. Vine con esa inquietud.
No,
¿es mi última
columna? ¿Por qué?
¿Esto sigue en
febrero? ¿Estás a prueba, Anuka? Sí, ahora sí. Lo conversamos fuera del aire.
Tenía esa duda de si el peso seguía en febrero en este horario.
Sigue en febrero. Es bueno destacarlo también. Gracias, Anuka, por el pase en cortada en estas metáforas futbolísticas que acostumbramos. Que sí, en febrero sigue el peso Rocío todos los días de 10 a 12.
Bueno, y hoy vengo muy acompañada. Quiero decirlo, la mesa va a empezar a llenarse de a poquito. Ya hay integrantes acá que se están sumando a este feriado a combatir esta madrugón que nos estamos pegando. De repente acá con la compañía de Laura también. Están en la mesa Sebastián Ortega, que no es el hijo de Palito, que viene desde Rosario, y María Florencia Alcaraz, que son cronistas ambos de Cosecha Roja.
¿Cómo estás, Anu?
Bien,
¿qué tal?
Muy
buen
bien.
Día.
Ahí, así me saluda Florencia, porque nobleza obliga, tengo que decir que a Florencia la he conocido en los estudios de una radio muy amiga, de FM Freeway.
Así es.
Una radio del oeste. Y a partir de conocer a Florencia, pude conocer también lo que era Cosecha Roja, que hoy vamos a estar adentrándonos un poco en esta red de judicial, policial, ¿no? Vamos a estar investigando qué es Cosecha Roja, hacia dónde va, dónde apunta. Y por otro lado tenemos también un invitado, pero telefónico.
Ajá.
Es un invitado a distancia, que hoy no pudo estar acá porque está trabajando, Federico Bianchini, de la revista Anfibia, una revista digital. Y vamos a estar preguntándonos qué es ser un ser anfibio.
¡Epa!
Hay que dilucidar eso, ¿eh?
Para un día de feriado en el que hubo que madrugar.
Yo creo que todos nos podríamos... Totalmente. Yo creo que nos podríamos caracterizar como seres anfibios al estar hoy acá.
Madrugar, dicen ustedes, a las 10 de la mañana. No quiero entrar en detalles.
8:30, me desperté.
Ah, bueno, entonces
es,
sí.
Es madrugar.
Entonces sí, bueno.
Yo 9:45 y sí le voy a decir madrugar, te digo.
Perfecto.
Después de la tanda, no sé si quieren que sigamos o después la música.
Vamos a escuchar algo de música, bueno. y seguimos con la columna de Anuka. Linda música la que escuchábamos, también a veces funciona como cortina,
sí,
en nuestro programa, pero sigamos con la columna de la nuca, empecemos a hablar de Cosecha Roja, si les parece.
Yo quería dilatar el tiempo, pero bueno, si no con esta música por ahí nos acompaña un sueño más profundo.
Sí, yo en cualquier momento si no agarro la almohada, pero la verdad que estoy muy interesada por saber del portal Cosecha Roja. La verdad que estuve ahí pispeando y tienen un montón de noticias que me gustaría preguntarles y también quiénes son.
¿Quiénes son?
¿Quiénes somos nosotros? Bueno, Cosecha Roja es una red de periodismo policial y judicial que trabaja todo lo que son noticias de Latinoamérica en particular. Ahí está llevando a nuestro jefe, así que podría ir a contarnos, ya que estamos
radio,
contando la historia.
Hagamos pasar al jefe, que lo tuvimos que despertar. Claro, podemos contar las intimidades.
Esto es Radio Verdad.
Esto es Radio Verdad. Claro. Totalmente. Está entrando Sebastián Acher. Está intentando buscar un lugar porque la mesa ya está
quedó
muy
chica.
Ocupada. Pero justo estábamos preguntando qué era Cosecha Roja.
Estábamos así. Empecé yo. Bueno, somos un grupo de cronistas y trabajamos diferentes temáticas que tienen que ver con el periodismo policial y judicial, ¿no? De alguna manera. Nosotros trabajamos con Sebastián, que estamos acá, trabajamos más lo que es Argentina, o sea, noticias que podemos llegar a cubrir. Y después hay una cobertura de lo que es Latinoamérica también.
Y trabajan temas como narcotráfico, violencia de género. ¿En qué temas judiciales se meten?
Y cada uno tiene su temática en particular. Yo trabajo mucho lo que es género, algunas cuestiones, algunos casos que tienen alguna relevancia particular con la temática. Y después, algunas de que son causas armadas, mucho que tienen que ver con causas de la policía bonaerense, más en el conurbano, ese tipo de historias, ese tipo de tramas. Eso sería. No sé si
vos. Sí, narcotráfico, el corrupción policial. Como dice acá Acher, somos a veces los develadores de los bolazos policiales también, en estas causas armadas o de la policía, mucho que se da también en el conurbano, en el interior también, en las causas armadas de la policía un poco, salir de lo que es la fuente policial o la versión oficial y tratar de ir a descubrir un poco o a develar ese manto oculto que hay sobre la información.
Como un juego así de detectives también.
Sí, es un juego un poco el periodismo también.
Sí, un poco también tratando de poner en juego lo que es el periodismo narrativo para que quede un registro de esas historias, digamos, no desde el registro policial que tienen los grandes medios de comunicación, los tradicionales, ¿no? Que tal vez tienen un relato más lineal y no tan profundo de esa trama, digamos. Entonces, poniendo en juego esas técnicas que vienen del periodismo narrativo para que se profundice un poco más esa historia que da cuenta de que hay una persona detrás, digamos, de esa trama de corrupción, de esa trama de narcotráfico y demás, ¿no?
Diferenciarte así del periodismo sensacionalista sería.
De alguna manera, sí.
¿Y qué casos a ustedes les llamó la atención de que tal vez en los medios masivos de comunicación había una construcción de la noticia y después se dieron cuenta de que tal vez era otro el rumbo el que señalaba, digamos, la realidad o el contacto con los afectados?
Gran pregunta para un feriado, Laura Pérez.
Yo creo que todos los casos, ¿no? O sea, no hay mucha cobertura donde los medios reflejen lo que está pasando. De hecho, nosotros tampoco reflejamos lo que está pasando, o sea, construimos otra versión de los hechos. Pero a veces es sorprendente el divorcio que hay entre la realidad y lo que cuentan, ¿no? O sea, el otro día un caso que hicimos que fue el que más repercusión tuvo la semana era de un policía que en teoría le habían robado en una villa de... Le habían obligado a entrar a una villa en San Martín, le habían robado y él heroicamente se había defendido, había matado a uno de los ladrones, los vecinos lo habían querido linchar y sus compañeros lo tuvieron que rescatar. Y yo la leí, me acuerdo, la leímos en el diario y nos llamó la atención porque era raro, le habían robado 3.000 pesos y una computadora. Un cabo de la policía bonaerense de 25 años, digamos, es raro que ande con 3.000 pesos y una computadora por la calle y es raro que ande en una villa, digamos, con ese dinero. Y empezamos a averiguar y, digamos, nos costó creo que media hora averiguar que el tipo en realidad era adicto, iba a comprar cocaína siempre a la villa y estaba tan drogado que mató al pibe que lo llevaba a comprar, que es el que entraba, digamos, el que pasea turistas se llama, ¿no?, en la villa, que es el que los acompaña a comprar para que no se pierdan ni le roben. Y lo mató de loco que estaba, los vecinos se enfurecieron y lo fueron a rescatar 10 patrulleros e inventaron todo lo del robo para cubrirlo, ¿no? Y el pibe encima, digamos, ser un asesino drogón, se convirtió en una especie de héroe y la noticia, digamos, quedó como un hecho más de la inseguridad que afecta a todos, incluyendo a los policías. Y tardamos creo que una hora en saber que no era así.
O sea, también se devela un poco que el periodista que publicó la noticia se hubiera investigado un poquito.
No solamente se hubiera investigado, porque en principio la nota...
Un llamado por teléfono.
Pero es de noviembre el caso y lo publican recién en enero. También es llamativo, sin poner siquiera la fecha. O sea, no es solamente el no haber querido investigar, creo, en ese caso.
O sea, es también una intencionalidad de usar el caso para también mostrar sí, el clima de inseguridad.
La intencionalidad quizás venga de la agencia de noticias, de la policía que largó esa noticia. O generalmente son noticias que las larga la policía. O sea, tienen tipos de prensa que dicen, hoy largamos esto.
Claro.
Y nadie lo cuestiona nada. O sea, el periodismo se convirtió como una especie de cadena de transmisión.
Sucede mucho el periodismo de gacetilla. Llega el comunicado oficial, no se cuestiona, no se averigua un poco más, se publica. Nos ha pasado un poco del otro lado de mandar gacetillas y que el periodista copia y pega tal cual, sin averiguar, sin hacer un llamado. Y quizás también ustedes trabajan sobre eso un poco, de que no reproducir ese mecanismo.
Sí, hacer uno o dos llamados antes de...
Aunque sea, sí.
Antes de publicar una gacetilla.
A mí me da curiosidad cómo es esa parte de la investigación de un periodista, digo, de ustedes, cómo llegan a las fuentes, cómo las buscan. Y además, fuera del aire, Flor me comentaba que ella decía, para mí Cosecha Roja es un taller, un poco, ¿no? En este sentido, sobre lo narrativo. la manera de escribir. ¿Cómo se trabajan también los textos en Cosecha Roja?
Y yo ahí puedo dar cátedra sobre cómo se trabajan los textos, porque tenemos así como varios encuentros y procesos de trabajar los textos, digamos. Ahí no es que se publica de una, sino que hay un diálogo, sobre todo con nuestro editor acá, Sebastián, que nada, es ver, buscarle la vuelta al texto para que quede plasmada toda la trama, digamos. No ponerse de un lado de, sino de tratar de echar luz a los dos lados que generalmente tiene el prismo policial o varias aristas que puede llegar a tener. Y es un trabajo, sí, que a veces te lleva uno o dos meses, más allá con esta con la investigación previa que puede llegar a tener una nota, ¿no? Que puede ser una nota del día que se hace con esto, dos o tres llamados, o una nota que trabaja un territorio y que se hacen muchas entrevistas, digamos, tiene todo un proceso. Y el trabajo, sí, es como un laboratorio Cosecha, en ese sentido, de trabajar notas y de trabajar textos y de también construir nuestra propia mirada sobre lo que estamos trabajando, que en ese sentido es donde me parece que crecemos como cronistas y nos fortalecemos, digamos. En ese sentido, yo te decía esto de que Cosecha es un taller, ¿no?
Seguimos con los chicos de Cosecha Roja, con la columna Nuca. Vamos ahora a una tanda y seguimos luego.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Seguimos en el peso rocío, en la columna de Nuca, con la gente de Cosecha Roja. Está nuestra columnista también conectada, Luján, nuestra columnista de periodismo y literatura, justamente, que dice que sigue mucho lo que hace la gente de Cosecha Roja. Así que eso quería mencionar, porque son temas que ya venimos tratando, ¿no? De cómo hacer el periodismo un poco más atractivo, cómo no quedarnos en la gacetilla, cómo no quedarnos en lo simple e ir un poco más a las historias también, que es lo que hacen los chicos.
Yo creo que hoy podemos sacarle el título de columna de Nuca, porque ya es una charla...
La charla abierta, de Nuca.
La charla de Nuca.
El show de Nuca.
El show de Nuca. Bueno, ahí, Lau, estabas con una pregunta que era bastante interesante
les preguntaba fuera del aire cómo se consiguen a veces algunas imágenes, fotos de expedientes judiciales, sobre todo de algunos cadáveres, o recordaba el caso de tres mujeres asesinadas en su casa, o el caso de la modelo que murió y que se mostraron las fotos de ella en el baño, un poco de eso, de cuál es el circuito y el análisis tal vez que hacen ustedes acerca de eso.
Bueno, la forma de conseguir la información de los expedientes, ya sea foto o parte de la causa, es, bueno, el trabajo del periodista, de algún amigo o alguna fuente dentro del ámbito judicial, pues no, tampoco uno va a arreglar de dónde, pero después eso estará o no en publicarlo, en cada uno en publicarlo. Pero el acceso, el cómo acceder a esa información tampoco es tan
complicado.
No, a veces siempre hay una parte interesada, claro. Por algún motivo u otro, a veces motivos oscuros, a veces venganza, a veces para que se haga justicia, te lo dan. No sé, yo de haber visto millones de autopsias y en un momento como que estudiaba por dónde entró la bala y las analizábamos con peritos y eso, pero de ahí a publicarlo es otra cosa. Lo que sí publicamos son muchas fotos de asesinos. Y la mayoría de las veces esas fotos se bajan de Facebook. Está llenísimo de tipos que matan a alguien y que previamente se sacaron fotos con sus armas y las publicaron en Facebook.
En el primero o segundo día después de un hecho, si tenés el nombre de la persona, el Facebook es una fuente de información enorme.
De hecho, yo el caso más brutal que me acuerdo es el de Facundo Cabral. Los sicarios que habían contratado para matar a Henry Fariña le habían mandado mensajes, le habían escrito en el muro a Henry, al tipo que los había contratado, diciendo: jefe, estamos listos para el trabajo, no sé qué. Y se sacaban fotos con armas automáticas y tipo haciendo tiro al blanco. Y cuando los compañeros de Guatemala, que nosotros trabajamos mucho con ellos, lo descubrieron, no sabían qué hacer porque era tan obvio, tan ridículo que no... Pero pasa muchísimo, digamos.
Ahora que nombrás a Facundo Cabral, me gustaría un poco que cuentes, que justo en ese momento entramos a dispersarnos, ¿cuál es la historia de Cosecha Roja? ¿De dónde nace Cosecha Roja? ¿Con qué objetivo?
Cosecha nació primero, no era la idea hacer un medio de comunicación. Empezó porque Cristian Alarcón, que es el director del sitio, fue a dar talleres por todo Centroamérica con la Fundación Nuevo Periodismo, que es la que dirige García Márquez. A partir de esos talleres se formó una red con los periodistas que se iban formando para intercambiar información, para editar los trabajos que hacía cada uno, para fortalecer eso que estaba muy disperso, digamos. Uno de los grandes problemas del periodismo policial latinoamericano y del periodismo en general es que no hay editores. O sea, el editor se convirtió en una persona que pega un texto, le pone un título y ya. Y le agrega la foto del epígrafe y dice su trabajo, ¿no? Y define más o menos lo que hay que hacer. Entonces, acompañar los textos, seguir el trabajo, dar consejos de por dónde ir, por dónde no ir, cómo tomar medidas de seguridad, era algo que estaba perdido. Entonces se formó la red como para recuperar un poco eso, y hace un año decidimos convertirlo en una especie de medio de comunicación. O sea, tenían un blog muy pequeño y empezamos a hacer fuerza para convertirlo en un medio de comunicación. Empezamos con dos personas, con un financiamiento muy chiquitito, y bueno, fuimos creciendo y hoy somos una especie de monstruo, ¿no? Somos una especie de multimedio policial con corresponsales en toda América Latina y eso, ¿no? Y con un equipo muy fuerte, sobre todo acá en Buenos Aires, digamos.
A mí me llamó la atención que ahí me metí en la página a pispear un poquito qué es lo que decían ustedes mismos, y había como un formulario que decía, si querés colaborar, si querés contar tu relato, ¿no? Como que uno podía sumar.
Claro. Una de las cosas que hacemos, que bueno, que básicamente es lo que hago yo, o sea, es como lo único útil que hago últimamente en es trabajar con periodistas de toda América Latina y acompañarlos en los procesos de edición de sus crónicas. Entonces, por ejemplo, no sé, la semana pasada trabajé con un chico que estaba reporteando un pueblo de México que se armó contra los paramilitares. Esta semana estuve con un pibe que estuve muy tenso todo el fin de semana porque era alguien que iba a investigar la ruta de la droga en un territorio controlado por la FARC entre la frontera entre Colombia y Venezuela. Entonces los acompañamos en el proceso de investigación, los acompañamos en el proceso de edición y después publicamos el artículo al final. Y ellos lo toman como una especie de escuela, ¿no? Es como muy intensivo. Bueno, Flor puede dar fe, ¿no?
Sí, y de alguna manera nosotros también empezamos así en Cosecha, claro. Con algún texto que propusimos o que llegó a Cosecha, y de ahí empezar a laburarlo, profundizarlo, buscar a la vuelta, y en eso que decíamos antes, de construir nuestra mirada a partir de esa matriz que veíamos, digamos. Eso me parece que es el acompañamiento que nos dan un poco Sebastián y Cristian desde ese lado.
Por ejemplo, el otro Seba Ortega, que es rosarino. ¿Ya dijiste que era rosarino?
No, todavía no
habló de su mudanza. Yo iba a preguntarle sobre la mudanza, de por qué se vino a Buenos Aires.
Claro, él es un caso de éxito de Cosecha. Lo puede contar él, ¿no?
Bueno, yo llegué a Cosecha Roja justamente con una investigación que fue el triple crimen de Villa Moreno, de tres militantes rosarinos del Frente Popular Darío Santillán, que matan a Rosario. Y también fue un caso donde los medios de comunicación en un principio de algún modo trataron de mostrar la versión policial de ajuste de cuentas, de enfrentamiento entre bandas. Y bueno, el laburo fue a investigar con Sebastián qué había detrás de todo eso, la matriz del narcotráfico y la disputa por el territorio de estas bandas, que terminan con la muerte. O sea, la muerte es solamente la muerte de los pibes, solamente un episodio en una disputa que se da entre bandas que luchan por el control de la droga en uno de los barrios, donde esa matriz también se repite hacia todos los barrios. Ese laburo, digamos, fue el que me trajo hacia Buenos Aires y el que me instaló definitivamente en Cosecha Roja.
Mirá,
y eso fue un laburo así, duró la investigación 5 meses y de reescritura y edición también, un trabajo intenso y de tortura de edición.
Lo tenía que decir el tema
de tortura.
Es un acompañamiento, digamos, también en tu crecimiento como periodista, como cronista, pero a la vez para poner eso, pesarlo de la tortura y de darle el lado luminoso acá a Acher, también es un poco...
Asesino. Claro.
Es desde el lado, digamos, hay un acompañamiento, digamos, emotivo, no sé cómo explicarlo, porque a uno le va pasando cosas. Abrazo, con el Seba. Texto, claro. Sebas es una buena persona, tenemos que decirlo. No, hay un acompañamiento desde ese lado también, porque es difícil.
Y el trabajo de la escritura también, o sea, se discute cada oración, cada punto, cada coma, o sea, es trabajado, ¿no? Nada está puesto azarosamente en los laburos, claro. En la crónica. Más en este tipo de trabajos así a largo plazo.
Y hay también un acompañamiento a nivel, y creo que sería ya la última pregunta porque quizás deberíamos adentrarnos en el mundo anfibio, pero hay un acompañamiento también a nivel personal, pues me imagino que debe ser fuerte también involucrarse sentimentalmente, emocionalmente con los casos.
Bueno, iba a eso yo un poco, sí. Porque yo tenía ese problema al principio, como que tengo, trabajo una causa armada y voy a visitar a los presos, a los penales, como que, y ahí también es como separar un poco las cosas, porque lo que lo moviliza a uno, o sea, uno no puede procesar todos los casos que va laburando, entonces como que también el acompañamiento desde la dirección y desde la edición es un poco eso, que ahí Sebas dirá su postura, no sé.
Claro, a veces es re difícil el trabajo nuestro porque trabajamos con dramas humanos todo el tiempo. Y a la vez trabajamos con tantos dramas humanos que si los vamos acumulando explotamos. Yo cada tanto igual me muero, ¿sí? Una vez al año exploto. Pero generalmente, digamos, yo siempre lo que digo es que el laburo nuestro es muy parecido al de los médicos. Los médicos igual son profundamente inhumanos a veces, ¿no? Nosotros somos más humanos, pero también tenemos que, digamos, laburamos mucho el cómo establecer relaciones sanas con la fuente, o sea, no convertirnos en asistentes sociales, no comprar el problema del otro y quedárnoslo para siempre. Entonces, ahí es como, siempre es un laburo que siempre nos tensa, ¿no? Bueno, con Flor tuvimos
unas
aventuras tremendas.
Claro, sí. En particular, me pasó de que una fuente leyó el texto que había hecho, no le gustó, entonces eso me provocó a mí como una cuestión de cuestionarme éticamente, ¿qué pasa? Bueno, y en ese proceso me parece que pude cambiarlo y modificarlo y entender esto de que no me puedo casar con las fuentes y que no le va a gustar mi texto, a otra le va a gustar, es como así.
Para la gente que por ahí tiene ganas de chusmear, que no vio nunca Cosecha Roja, ¿dónde se puede encontrar, en qué sitio está Cosecha Roja?
La página es cosecharroja.org, ¿no? Sí. Y bueno, después Facebook, Twitter, todas las redes sociales.
Cosecha Perfecto. Roja, busquen y ya está.
Claro, sale.
Bueno, ¿les parece que nos pasemos de Cosecha Roja al mundo anfibio?
Dale.